ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. Demandan transparentar costos de autopistas urbanas. Diputados de Morena y PAN cuestionaron el costo por usar las diversas autopistas urbanas de la capital e hicieron un llamado a transparentar las tarifas y formas de operación. Ernesto Sánchez, diputado del PAN, exigió que se transparente el costo por kilómetro recorrido. Por separado, César Carabioto, coordinador de los diputados de Morena, expresó su desacuerdo por la privatización de las vialidades, pues consideró que todas las vías deberían ser gratuitas. Con información de El Universal. México avanza hacia una sociedad más incluyente y de derechos, en donde todos los mexicanos gocen de todos los derechos ante la ley, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. El mandatario recordó que el pasado 17 de mayo presentó un paquete de iniciativas con el objetivo de promover la igualdad, entre ellas, el establecer en la Constitución el derecho a contraer matrimonio, independientemente de la identidad de género o preferencia sexual. Con información de La Jornada. Trump aventaja a Clinton por un punto en el nuevo sondeo. El candidato republicano Donald Trump aventaja a su rival demócrata Hillary Clinton por un punto, la primera vez que encabeza la encuesta desde mayo, según un sondeo realizado por ABC News y publicado este martes. Con información de El Economista. PGR busca a Duarte en Rancho de Chiapas. La Procuraduría General de la República informó que personal de la Policía Federal Ministerial y policías federales ingresaron a un rancho ubicado en Chiapas para buscar al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, pero no lo localizaron en el lugar. A través de un comunicado, la Procuraduría detalló que en atención a las versiones divulgadas a través de las redes sociales, en las primeras horas del día de hoy, elementos federales se constituyeron en el Rancho San Francisco, ubicado en Villaflores, Chiapas, para verificar la veracidad de la información consistente en la que ese lugar se encontraba oculto el gobernador con licencia Javier N., y en su caso, ejecutar la orden de aprehensión en su contra. Con información de La Crónica. Mancera reparte pan de muerto en el Zócalo capitalino. Con media cara pintada como calavera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, convivió con los asistentes al Zócalo capitalino, con quienes degustó el tradicional pan de muerto. El mandatario capitalino encabezó la entrega de 30.000 piezas de pan, de un total de 60.000, los cuales podrán disfrutar los habitantes y visitantes de la ciudad. El evento lo realizaron la Secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO, y la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, CANAIMPA. Con información de Excelsior.
Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 213 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 9 de noviembre. Soy Rodolfo Hernández y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión. Saludo con mucho gusto a mis compañeros de micrófono, a Gerardo Ledesma.
¿Qué tal? Buenos días. Saludos a todos.
A Pati Vizcaya.
Muy buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Llenitos de frío.
Perla Pérez.
Hola, muy buenos días.
Lorena Vizcaya.
¿Qué tal? Buen día a todos.
Iris López.
Hola, muy buenos días.
Y también están con nosotros Marco y Uriel en la producción. Y pues bueno, hoy es
También saludamos a nuestro director general, el ingeniero Leonardo Gómez, quien nos está pidiendo, mandemos un cartón. Ay,
sí. Sí, porque es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, ingeniero.
Muy bien, pues ya
ya se
lo bueno va, lo bueno va a ser el pastelito. Exactamente. Ajá. Y aquí le vamos a dar su abrazo. Y pues bueno, hoy es miércoles 9 de noviembre, una mañana triste y gris por muchas cosas que vamos a ir comentando a lo largo del programa y que bueno, ya todo nuestro auditorio lo sabe. El día de hoy hablaremos sobre el informe de resultados generales de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos al Transporte. Vamos a tener también información sobre los reglamentos de tránsito en Nuevo León. Y Lorena nos va a compartir los detalles del Programa Integral de Seguridad Vial por cero muertes y cero lesiones graves en las calles de la Ciudad de México, que fue un evento hace un par de días. Y como tema final vamos a hablar de las propuestas en movilidad y transporte de carga para el Plan Estatal de Desarrollo que fueron presentados en Hidalgo. Pero antes, Patti, por favor, si nos ayudas con las efemérides del día.
Claro que sí, Rodolfo, con el gusto de siempre. Un día como hoy, un 9 de noviembre, pero del año de 1967, en Estados Unidos se edita el primer número de la revista Rolling Stone. También un 9 de noviembre, pero del año de 1989, cae el muro de Berlín, que separaba la Alemania occidental de la oriental desde el 13 de agosto de 1961. Esto por hablar de muros, ¿verdad? Y también un 9 de noviembre... Me pone aquí nuestra productora de radio. De algunos años atrás, yo creo que de bastantes años atrás, nace nuestro director general, Leonardo Gómez Vargas, a quien le mandamos un fuerte abrazo y una felicitación. No es necesario que lo pidas, jefe, se te quiere. Y esperamos que llegues pronto porque queremos pastel. Y entonces, con esto nos vamos al tema de la paridad. Pues bueno, tenemos el dólar a la compra hasta hace unos minutos en 19.55, a la venta 20.30, el euro a la compra en 21.58, a la venta en 22.14, la libra a la compra 24.41 y a la venta 25.04, Rodolfo.
Y bueno, y pues vamos a ver cómo se comporta. Desde ayer ya el peso tuvo una caída importante. Y pues bueno, unos muros
se caen
y otros muros
se levantan.
Y también no todo es malo el día de hoy. Un día como hoy nació
hace bastantes años atrás. General,
entonces una luz de este mundo entre toda la oscuridad.
Tendremos algo que celebrar.
Así es. Y ahora, Gerardo, vaya que tienes que comentar el día de hoy en tu comentario sobre finanzas y economía.
Pues sí, yo creo que el tema no es otro, Rodolfo, más que pues ver las consecuencias del triunfo de este personaje neoyorquino que nació el 14 de junio de 1946, o sea que acaba de cumplir 70 años, el señor Donald Trump, que bueno, pues es hijo de una mujer que es inmigrante y también sus abuelos eran inmigrantes de Alemania, entonces pues ahí tenemos sus raíces. Y que bueno, a raíz de su triunfo ya hubo una conferencia de prensa de el Banco de México y de la Secretaría de Hacienda, Agustín Carstens y José Antonio Meade, que bueno, no anticiparon todavía alguna medida, manifestaron que van a estar expectantes con las los signos que vaya mostrando la economía, pero pues resaltaron que México está en una posición de fortaleza para enfrentar este nuevo entorno, que tiene liquidez, que las variables son sólidas, pero pues el tipo de cambio mexicano desde anoche pues está teniendo fuertes variaciones. Es la moneda más golpeada a nivel mundial, los capitales bueno se han refugiado en otros instrumentos de inversión. La onza de oro en el mercado spot se elevó 4.45%, que la cotizó arriba de los $1,332. También la plata subió un 3.16%. Y algunas monedas, bueno, curiosamente también se apreciaron porque los inversionistas las buscan como refugio seguro, como el yen japonés y el franco suizo, ¿no? Entonces, en esta volatilidad vamos a esperar qué medidas anuncia nuestras autoridades hacendarias.
Pues a ver, creo que por lo menos de mi círculo cercano, a todos nos dejó atónitos. Creo que nadie contemplaba realmente un escenario donde ganara Trump. De hecho, ni las encuestas mismas.
Pues ni los mercados, porque el dólar llegó a estar a un mínimo de 18.20 el día de ayer. Y pues se ve todo lo que ya se ha depreciado en un día, ¿no?
Claro, no, creo que nos explotó en la cara y vamos, todavía de verdad que muchos de nosotros estamos atónitos, no lo creemos, y hay muchas lecciones, de momento muchas lecciones que aprender, pero lo más importante pues es realmente accionar, relaciones exteriores, Hacienda, Banco de México tienen mucho que hacer en estos momentos, ¿no?
Así es, esperemos a ver cómo se van dando los indicadores. Ajá.
No, pues sí, fue algo totalmente inédito, nos deja atónitos. Y pues vamos a ver también, Gerardo, qué pasa. Trump mencionó mucho esta, digamos, entre comillas, revisión al tratado de libre comercio pues de América del Norte.
Bueno, la que hablaba de revisión era cancelar. Hillary Clinton. Trump hablaba de cancelar este tratado de libre comercio, de imponer aranceles a las importaciones mexicanas. Entonces, anoche en su discurso de aceptación ya fue un poco más moderado, habló de buscar acuerdos, de fortalecer lazos con las naciones. Vamos a esperar a ver qué puede llevar a cabo de todas estas promesas demagógicas de campaña.
Sí, claro, por una parte, siempre cualquier persona es diferente siendo candidato que siendo presidente, pero creo que también sería un poco ingenuo no pensar que la personalidad del líder le imprime al mandato, ¿no?
Es correcto.
Y bueno, como lo comentábamos al principio, Patricia y Perla nos hablarán sobre los informes de resultados generales de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos al Transporte.
Sí, fíjate que antes de ello me gustaría, con la ayuda de Perla, platicáramos sobre esta visita que tuvimos al Estado de México, al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, este llamado C5. Nosotros estuvimos por allá ya de una invitación reiterada de director general y estuvimos por allá con varios socios. Platicando sobre todas las medidas que tienen de comunicación con este centro, este C5, que es el primero en el país, y en donde estas Cs de cada uno de los componentes que tiene, normalmente conocemos a varios C3, C4, es los diferentes componentes que tienen estos centros de mando, en donde está todos los monitores y demás donde nos están observando y controlando. Bueno, el que tiene adicional es un punto de calidad muy importante que nos comentaba por ahí su director general. Y bueno, tiene varios temas y varios sistemas de llamada y de atención a la ciudadanía, donde aquí le va a pedir a Perla que nos ayude. Por ejemplo, tienen el que ya conocemos todos, que es el 066, que es un centro de atención telefónica gratuito. Está diseñado para recibir todo tipo de llamadas de emergencia las 24 horas, los 365 días del año. Esta brinda atención especializada y canalización de emergencias de tipo médico, de protección civil y seguridad pública que están poniendo en riesgo la integridad física y patrimonial de las personas. Se reciben incidentes diferentes en materia de seguridad, médico, como lo comentaba, de protección civil, de servicios públicos, como el tema de semáforos descompuestos, objetos peligrosos en carreteras. Situaciones que nos hicieron mucho hincapié son de las llamadas improcedentes, por ejemplo, esas llamadas de broma, de transferencias, de prueba, entre otras que reciben, es el 80% de las llamadas de emergencia son de ese tipo, son improcedentes y son de broma. Por supuesto que siempre se le pide a la ciudadanía, y lo hacemos a través de este medio, que usemos estos medios que nos dio el C5 de manera responsable. Ya platicaremos más inclusive de temas de redes sociales. Tenemos por ahí otro tema de llamada de emergencia, que estuvimos platicando mucho, que es el 911, Perla.
Así es, van a cambiar el 066, Pati, para establecer el 911. Muchas personas dijeron que esto era una tontería, que mejor se dedicaran a otra cosa, que estaba sobre de más cambiar el número. Y en realidad este cambio de número es muy importante. ¿Por qué? Porque con el 066 todas las llamadas se enrutaban a la Ciudad de México y eso hacía que perdieran el tiempo las autoridades y no podían encontrar el rastro de la llamada. En cambio, con el establecimiento del 911, al modificar toda la red, al momento de que realizas una llamada de emergencia, ellos encuentran directamente tu localización en el Estado de México, en la Ciudad de México, para poder acudir a ayudar. Y eso es algo que la gente no sabía, por eso hago tantas críticas, ¿no? La verdad es que sí es importante saber por qué el cambio del 066 al 911. Y también es importante que no realicen llamadas de broma, ¿no? Digo, muchas de las llamadas son de broma, otras son llamadas ofensivas por gente que está ahí para nosotros, ¿no? Para apoyarnos, que realmente no merece por qué estar escuchando las ofensas que les están haciendo llegar.
De hecho, tienen una publicidad muy fuerte, unas campañas que se llaman Bromas que Matan, ¿no? Mientras este 066 que se enrutaba, que se va a enrutar ahora al 911 y luego quedaba la llamada a la Ciudad de México y no podía atenderle al Estado de México como se merecía la llamada por esta situación geográfica, con este 911 que está empezando desde el segundo semestre, ya su total migración va a estar optimizada el segundo semestre del 2017. Nos comentaban mucho esto que reitera Perle y quiero reiterarles esta campaña de Bromas que Matan. Dicen que se atienden aproximadamente 280 mil llamadas en promedio por mes. Y pues claro, hay reales y hay de bromas, ¿no? El 82% de las llamadas son de bromas y las realizan principalmente jóvenes y adolescentes. Y nos hablaban mucho del uso indebido de estos sistemas de emergencia. Ya veremos que está penalizado, ¿no? Lo que señalábamos es cómo continuar y detonar ese tema para que se vean inhibidas estas llamadas. Y pero ellos comentaban
de hecho,
que
leí en las noticias que ya
está sancionado.
Que ya iniciaron un proceso contra alguien, ¿no?
Le preguntábamos esto al director del C5, que bueno, porque entonces no se sancionaba de forma directa. Y él decía que era invertir muchos recursos que también tendrían que ser canalizados para situaciones reales.
Claro.
Pero sí está sancionado, o sea, hay una sanción expresa en el Código Penal del Estado de México y bueno, en todas las entidades sobre este tema de sistemas de emergencia. No conozco este caso en particular, pero qué bueno que ya si lo hicieron, qué bueno, porque realmente hay todo un sistema, nosotros lo pudimos ver, todo un sistema de gente dedicada a revisar, a constatar que esta llamada sea verídica y pueda accionar todo el sistema de prevención y combate a cualquier tipo de delito, a cualquier tipo de situación de emergencia que se requiera, ¿no?
Claro, y poner un ejemplo, ¿no? Con esto de que ahora sí que no estamos jugando.
Claro. Exacto. Hay sistemas complementarios, ¿verdad, así Perla?
Es. Existen sistemas complementarios para mejorar la seguridad. Uno es el sistema de alerta vehicular, que es un sistema web con un preregistro y confirmación de vehículos robados. Al momento de que reportas hay que realizar una predenuncia llamando al 066. Es importante que para realizar una predenuncia de robo de vehículo te sepas algunos de los, por lo menos las placas. O sea, eso sí es muy importante, ¿no? O sea, nos dijeron varias información que tienes que tener del auto, pero mínimo las placas tienes que saberlas y realizar la predenuncia en el momento del robo. ¿Por qué? Porque con las cámaras de vigilancia que existen en las calles del Estado de México, ellos pueden recuperar el vehículo en el momento que fue robado. También existe un sistema complementario que es un botón de emergencia escolar. Atiende emergencias en las escuelas mediante un botón que tienen en lugares estratégicos que ya la misma escuela lo establece. Pero por lo regular supongo que debe ser como en la dirección o algo donde los niños pues no tengan un acceso como tal y sea accionado solo en caso de verdadera emergencia. Otro sistema complementario es un sistema de banco de datos de violencia contra las mujeres. Es bueno saber que este banco son recibidos a través de la marcación del 066. ¿Qué es lo importante de realizar una denuncia cuando es una violencia contra las mujeres? La mayoría de la violencia contra las mujeres viene de una persona cercana a ellas. Ajá. O sea, que le pega el esposo y realizan una denuncia porque en el momento hay un golpe, la golpeó y las mujeres retiran esas denuncias, ¿no? Entonces, no se puede realizar en realidad una detención en contra de la persona responsable porque las mujeres que son agredidas son las primeras en defenderlos, ¿no? Uh-huh. A lo mejor crear un poquito más de cultura, porque bueno, es muy importante saber que si alguien te pega, no te quiere, ¿no? Entonces, yo siento que ese es un problema en este aspecto. En la violencia contra la mujer es muy, muy, muy marcado que las víctimas son las primeras en defender al agresor.
Así es, hay otro código que a mí me llama mucho la atención y lo hemos replicado en otros estados, por ejemplo en la Ciudad de México también tenemos este código, en el Estado de México se llama Código 5, que atiende las emergencias de establecimientos mediante un alertamiento de pánico silencioso, el cual puede ser por medio de una combinación de teclas. Nosotros acá en la Ciudad de México le llamamos Mi policía en mi negocio, y también lo usamos en el transporte, en el tema de la carga, que se llama Mi Policía en el Transporte. En el Estado de México se llama Código C5, y se hicieron varias citas por ahí con algunos socios que fueron con nosotros para atender este tema de emergencias en los establecimientos de algunos de ellos, porque es muy importante. También tenemos algo que se llama Denuncia Anónima, que también ya lo tenían desde hace un ratito, que es el 089. Esta línea telefónica también es gratuita, que se recibe denuncias de quienes conocen hechos que pudieran ser constitutivos de un delito. Aquí más que una emergencia es señalar delitos y señalar a lo mejor gente involucrada en la misma. También opera las 24 horas del día, los 365 días del año, y se garantiza un anonimato de los denunciantes. Permite a la ciudadanía proporcionar información sobre personas que cometen actos que afectan la sociedad. No es raro todavía ver a nosotros como si fuéramos en el oeste, ver que ponen recompensa, o que ponen si alguien sabe de tal o cual situación, o las famosas alertas Amber, ¿no? Entonces, okay, este es uno de los teléfonos en donde se trata directamente. Por cierto, hay varios números, ¿no? Ya vimos que para el segundo semestre del 2017 tenemos el 911, que nos señalaron mucho que sí se pronuncia, no es el 911 como nosotros podríamos identificarlo con el gringo, no, es el 911, porque así es la marca, ¿no? De todos modos, en cualquiera de el que hablemos, todavía al 066, a cualquier otro sistema que tenemos de emergencia, nos van a redireccionar hacia el adecuado, y este sería al 089. No, hay mayor incidencia que tenemos ahí, por ejemplo, en el 089, Perla, entre otras cosas, extorsión telefónica.
Así es. Bueno, cuando realizamos una denuncia anónima, hay que dejar en claro que se garantiza el anonimato. O sea, no hay ningún problema de que vayas a tener alguna represalia porque no te piden ningún tipo de dato. Es gratuita y funciona las 24 horas, los 365 días del año. Las mayores incidencias para reportes, sí, así es, la extorsión telefónica, también es la corrupción, la delincuencia organizada, la venta de drogas, el abuso de autoridad y los robos o asaltos. Estas son los mayores, la mayor incidencia de reportes de denuncias ciudadanas que aparecen en el 089.
Así es. Tenemos más, por ejemplo, en el 089 tenemos que señalar qué es lo que sucede, dónde sucede, cuándo sucede y quiénes participan. Es más o menos la información que ellos nos van llevando de la mano en la comunicación. También atienden solicitudes de la ciudadanía. Por ejemplo, en el tema de extorsiones es muy frecuente, nos decía el director del C5, de este tema. Y también tenemos un número muy importante para nosotros, que inclusive lo usamos mucho en el tema de contingencia ambiental con el anterior convenio que teníamos entre el Estado de México, la Ciudad de México y la industria, que se llama infracción transparente. Este es 01800-933-00. Es cuando sin causa justificada se nos intente infraccionar o inclusive extorsionar. También opera las 24 horas del día, los 365 días del año. Lo ocupamos en esa ocasión muchísimo. Opera en los 125 municipios del Estado de México y los municipios están facultados para efectuar estas infracciones, recordemos, con personal femenino, que son las agentes de tránsito,
que deben de estar debidamente identificadas, sí, deben de usar uniforme oficial, tienen una placa de la CES, la leyenda en la espalda de que son policías de tránsito, un código QR que llevan en su uniforme, y de igual manera su gafete de identificación, el escudo del agrupamiento. Es muy importante saber que solo pueden ser multados por mujeres. Una de las cuestiones que nos establecía mucho el director de este C5 es que la mayoría de los transportistas se dedican a esto, viven en las carreteras, pasan por el Estado de México y sus 125 municipios que cuenta, y no saben que solo las mujeres pueden infraccionarlos, ¿no? Entonces caen mucho en la corrupción, en estas cuestiones de extorsión.
Así es. ¿Cómo relacionamos al centro C5 con muchas actividades del tema de transporte y logística, que es el tema que nos atañe y el tema principal de nuestra emisión de radio de todos los miércoles? Bueno, pues por ejemplo, nos habla de un proyecto de límite seguro, este sistema complementario de información, infracción transparente. Su objetivo es prevenir accidentes automovilísticos, por exceso de velocidad, que como ya lo sabemos, Rodolfo, el exceso de velocidad es uno de los índices mayores en los temas de los accidentes viales. Y combatir la corrupción por parte de policías de tránsito también, ordenar el transporte público, detectar vehículos robados, porque tienen 65 arcos de lectores de placas instalados en las vialidades, 310 cámaras que ayudan para este registro de exceso de velocidad y que detectan fotográficamente los automotores que circulan en mayor velocidad de la permitida. Y pues bueno, pues los propietarios de estos vehículos reciben en su domicilio la información correspondiente. Ellos tienen por ahí este tema de estas cámaras en las vialidades, en las carreteras. Esta foto nos ayuda no solamente a emitir una infracción, sino también a disminuir los accidentes automovilísticos y al combate a la corrupción.
Así es, la campaña que está lanzando el Estado de México es Muévete Seguro. En este caso, bueno, es el sistema que nos comentaba de videovigilancia. En este caso son estrategias que cuentan con las cámaras, tienen un mayor alcance de monitoreo de las vialidades más importantes, el rastro de placas. Todas estas situaciones que nos pueden ayudar a combatir el robo a transporte, robo a transportista, es decir, van a mejorar la calidad del uso de las vías del Estado de México.
Toda esta información se la vamos a proporcionar a través de la página, porque es importante que conozcan a todo lo que hace el C5, la Policía Cibernética. Para nosotros fue una reunión bastante productiva, Rodolfo, con mucha información y muchos datos importantes. Queríamos el día de hoy informarles de primera instancia este tema, ya que se nos había quedado al final de otros programas. Pero vámonos con información que creo que tenemos importante en el tema logístico y distribución de mercancías. No sin antes, creo que ya nos hacen la seña de irnos a un corte.
Bueno, nos vamos a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook ANTP México y en Twitter @ANTP México. Seguimos con más de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes.
¿Sabías que México inicia el Open Season de las terminales de energía y una nueva era para las inversiones portuarias? Los puertos marítimos del país están navegando hacia una nueva etapa que marcará un antes y un después desde la reforma estructural de ya lejano 1994. Lo nuevo en el vocablo de los especialistas es la era o el Open Season de las terminales de energía, un rubro de negocios que no se agotará en este sexenio. La temporada se abre cuando se acerca el fin del concesionamiento de terminales principalmente de carga comercial. Ahora, los empresarios y el gobierno están impulsando la discusión de las reglas generales para obtener un permiso. La transformación o la concesión por concurso de este apetitoso banquete de negocios. Alejandro Hernández, director general de Puertos de México, pieza clave de este proyecto estratégico, explica que la base jurídica de las terminales de energía será el artículo 10 de la Ley de Puertos, que garantiza el principio del acceso abierto previsto en la Reglamentación de Reforma Energética y la normatividad de la Comisión Reguladora de Energía. De hecho, actualmente en la División de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los equipos de expertos trabajan en el diseño de las reglas generales para el otorgamiento de permisos, modificación de concesiones y concursos de terminales de energía, dijo el funcionario. Con información de Infotransportes. La cápsula. Ferrovalle arribaría en marzo al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El tren de carga que apoyará a mover el material para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México podría arribar al polígono en marzo del siguiente año, pese a que en un principio que se tenía contemplado para el último bimestre de 2016. Lo anterior, según lo señalado por Federico Patiño, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, quien indicó que diariamente ingresan 5.000 camiones con material al terreno donde se construye el recinto. Estamos metiendo 5.000 camiones diarios al polígono y como se va avanzando en la obra, incrementará el volumen de camiones para poder transportar el material requerido, así como para los escombros. Por eso es fundamental la construcción de ese ferrocarril. El funcionario recordó que se construirá un ramal de 10 kilómetros a partir de la línea S del ferrocarril y terminal del Valle de México, Ferrovalle. El material llegará a un centro de acopio en el cual los constructores podrán movilizarlo. Cabe recordar que la inversión a cargo de Ferrovalle será por un monto de entre 750 y 1.000 millones de pesos, ya que se requiere de la vía ferroviaria, la zona de carga y descarga del tren y un peine de 3 o 4 vías, por lo que se contempla alrededor de 26 kilómetros. Con información de T21.
Cumplimos 20 años de estar en México, y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso. Qué bueno que sean con nosotros. Les recordamos nuestras redes sociales en Facebook ANTP México y en Twitter arroba ANTP México. Esto es ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Y seguimos, Pati, con lo referente a los reglamentos de tránsito de Nuevo León. Los asociados han estado muy insistentes en el tema. Quieren saber en qué va la negociación con todos los alcaldes de la zona metropolitana. Entonces, si nos pueden explicar tú, y Perla, y tú, ¿cómo van estas negociaciones? ¿En qué vamos?
Así es.
Que no ha sido fácil. No ha sido fácil. Entonces, si nos pueden explicar cómo va la cosa allá en Monterrey.
Así es. El día de ayer tuvimos esta reunión del Comité de Distribución y sé que estuvieron muy inquietos en ese tema. Pues bueno, los avances, desafortunadamente, pues en las negociaciones no las tenemos todas con nosotros. Entonces, los integrantes de la AMA están publicando sus reglamentos. Este mal llamado homologado, y digo mal llamado porque cada uno de ellos seguramente van a estar publicándose con las diferencias necesarias que creen cada uno de los alcaldes tener en el área de jurisdicción a la que están ellos obligados a vigilar, a controlar, a gobernar. Entonces, tenemos dos reglamentos ya publicados. En especial quiero comentar el de San Nicolás, ya que este titular de este municipio es el que todavía preside el AMA. Creo que estamos a punto de cambiar, si no es que ya están ellos ya cambiando de presidente de la AMA. Sin embargo, él fue uno de los grandes y fuertes negociadores con la industria de qué puntos iban a quedar en el nuevo reglamento. En este nuevo reglamento tenemos varias figuras importantes, como es un registro gratuito que será verificado y que será revisado antes de entregarlo, para que todos aquellos que necesiten ingresar a otras arterias que no sean las principales de la ciudad, que se están restringiendo y limitando por un horario de 6 a 9, puedan llegar. Necesitamos hacer un registro y la verificación va a ser a través de una carta aporte o una nota de embarque que a nosotros que a los verificadores, a la gente de la policía de allá de los municipios, les verifique que estén llegando a una zona donde la conectividad no daba. Es como un poco el tema de las carreteras. Este registro va a ser gratuito, es un trámite que no va a ser fácil de llenar, de revisar y de que se lo otorguen, porque pensábamos en la negociación que este no era más que un registro de empresas y que señaláramos que existen empresas fuera de la red troncal de la zona metropolitana de Monterrey, que era necesario llegar ahí y con solo eso íbamos a poder hacerlo en nuestra carta de aporte. No, el registro va a estar supeditado a una autorización, situación que entonces viene a alertar a que no va a ser un trámite sencillo. Y tenemos dos tipos de cuotas, una de 2 a 22 cuotas Perla y otro de 2 a 75, uno para reparto y otro para distribución, situación que es la que todavía nos trae en choque con que estos permisos no se cobraban en todos los municipios.
¿De qué monto estamos hablando, Pati? O sea, cuando dices 22 cuotas...
¿De 2 a 22?
De 2 a 22...
Y 2 a 75.
De 2 a 22 cuotas es un mínimo, la unidad de cuenta está en 71.68. Estamos hablando de ciento y cacho a 2,000 pesos, el máximo en distribución. Cuando son de 2 a 75, estamos hablando de más de 5,000 pesos por permiso, por unidad, por mes.
¿Y de qué depende el rango? O sea, ¿cómo sabes cuál es 2, cuándo sabes que es 22?
Es totalmente discrecional por parte de las autoridades que no tienen el permiso. Así como pueden decirte pagas 2 cuotas, como pueden decirte pagas 75 cuotas.
Sí, así es. El tema recaudatorio de los alcaldes no fue algo que pudiéramos contener. No se pudo contener la sentencia que se tiene en diversos juzgados y hablo de la sentencia de la situación que los alcaldes están imperiosamente manejando de lobbying hacia los juzgadores, porque pues, muchos teníamos ahí algunas suspensiones en el proceso jurídico y se van a objetar estas suspensiones y algunas están yendo las audiencias constitucionales hasta enero del próximo año. Y esto quiere decir que ya todo el sistema se está alineando para que queden forzosamente el tema recaudatorio. Por supuesto, estamos nosotros atentos porque cuando estos nuevos reglamentos se están publicando y están llevando su entrada en vigor en enero, pues muchos de nuestros amparos se están quedando sin materia, pero estamos en la lista de que pasado los 30 días de entrada en vigor los nuevos reglamentos, que son términos jurídicos, iniciemos un segundo amparo que será un nuevo amparo, ¿no? Entonces pues todavía hay mucho en Monterrey que hacer. Hasta ahorita tenemos 2 reglamentos, Perla,
así publicados. Es, tenemos 2 reglamentos definitivos publicados, que son el del municipio de San Nicolás y el municipio de Guadalupe, y como lo mencionaban, siguen contemplando el costo de los permisos, así como la autorización del registro. Estos entran en vigor el 1 de enero del 2017, en el cual, como lo mencionaba la licenciada, una vez entrando en vigor es cuando empiezan los tiempos jurídicos para poder impugnar, ya que bueno, de las negociaciones no estamos obteniendo ningún resultado como favorable para eliminar este tema de los reglamentos. De los otros 9 municipios que participan en la AMA, estamos esperando las publicaciones necesarias, ya sea de consulta pública para emitir comentarios o ya el reglamento definitivo que salga en el periódico oficial.
Pues, eso hasta ahorita, no sé, por ejemplo, ayer yo no tuve oportunidad de acompañarte en la reunión por ahí algunas cosas que traíamos de reuniones con Leonardo, con el cumpleañero, pero entiendo que tienen mucha inquietud y Caintra ha hecho su trabajo de manera muy insistente, de manera muy proactiva, pero bueno, no llegamos a ganarlas todas. No sé qué te comentan los socios en el comité de distribución, Rodolfo.
No, pues precisamente eso, la incertidumbre ante esta cuestión de los permisos, ¿no? Digamos, en términos generales, ellos saben, hay cierta presión para cuestiones de la circulación, hay que restringir algunos accesos por algunas vialidades, etcétera, ¿no? Uh-huh. Como todas las empresas
saben. Ver opciones,
¿no? Exactamente, saben que esta... en casi ninguna ciudad grande del país pues pueden circular por donde sea, hay ciertos lineamientos que pues como estas empresas están dispuestos a seguirlos, pero sí, siempre la cuestión tiene que ver con el pago de que se ve que el objetivo es recaudar y después se inventan para qué.
No, y bueno, y es recaudatorio y en el mejor de los casos pongamos que sería la mínima de 2 salarios, que no lo sabemos, y cuál será el mecanismo de saber si 2, 15, sí, claro. 20 o hasta 22, 2, 15, 20, 30, 40, hasta 75, no lo sabemos, Rodolfo, el procedimiento no se conoce. La cuestión es que va a haber un sistema recaudatorio en cada uno de los municipios.
Que eso entonces, también está fatal, porque
no es
ni siquiera es una cuestión que digas que es no centralizada es y que te vas a ir a una ventanilla una vez al año y
todas las
vas
propuestas
a pagar esto, ¿no? Sino que,
no,
además de abusivo, es difícil.
Así es, y el día de ayer hubo una comida con el licenciado Adrián del Mazo, que estuvo en la negociación, y estuvo junto con nosotros impulsando varias ideas y varios proyectos para inclusive esto que tú comentabas, que se centralizara, que se distribuyera, que habláramos de un monto fijo. Cualquier idea siempre era mejor que la que están publicando en los nuevos reglamentos. Yo espero que ayer nuestros socios que también estuvieron por allá, nuestros integrantes de la mesa directiva que estuvieron por allá en la comida con el licenciado Del Mazo, le hayan expuesto que todavía quedamos con este pendiente y a ver si todavía la negociación continúa para ver si hay algunas modificaciones en los nuevos reglamentos que se van a publicar próximamente o inclusive en los ya publicados, ¿no?
Pues esperemos tener noticias pronto, a ver que los negociadores que nos tienen y a ver cómo se desarrolla este tema, que de verdad es preocupante, no solo por defender los derechos de la industria en Monterrey, sino por el precedente que sienta esto en todo el país. Ahora tenemos que hay, digamos, casos, ya ni siquiera podemos decir aislados, Pati.
No,
o sea, entiendo que hay algunas cuestiones así en Guadalajara.
Vimos unos en Aguascalientes.
En Aguascalientes, exactamente.
Y nos mandaron por ahí algo, no recuerdo, Perla, en Chihuahua.
De Coahuila.
En Coahuila.
Coahuila y Jalisco.
Por allá por el norte. Entonces, hay que observar muy atentos y hay que observar también, yo insisto, nosotros estamos por firmar un convenio de movilidad con la Ciudad de México, que tiene que ver también con el tema de emisiones, con los temas emergentes. Exacto. Con los temas que te tienen hoy así con un poquito de no crean que Rodolfo hoy viene más varonil que otros días, tiene alergia, así que con ese tema del invierno también se recrudece el tema de las emisiones, y entonces estamos por firmar un convenio de movilidad, pero hay que estar muy muy pendientes de la Constitución y de lo que en las nuevas alcaldías que son las delegaciones van a proponer, porque por ahí hay iniciativas importantes en la Asamblea Legislativa sobre las limitaciones a algunas configuraciones. Entonces hay que estar bien pendientes para que esto no permee. Lo sucedido en Monterrey no puede permear en la Ciudad de México, en ninguna otra ciudad.
Exactamente. Y a este respecto, Pati, pues tenemos dentro de todo una buena noticia que viene del estado de Hidalgo.
Cuéntame.
Fíjate que nos invitaron, nos hicieron favor de invitarnos el nuevo gobierno el licenciado Omar Fayad. Está haciendo un ejercicio que me parece muy interesante, que están recopilando de la sociedad, de la academia, de las empresas y del mismo gobierno interno una serie de propuestas para integrar el Plan Estatal de Desarrollo.
Ah, okay.
Y en este sentido nos hicieron favor de invitarnos para participar en una mesa que tenía que ver con cuestiones de infraestructura y sustentabilidad. En esta mesa se trataron de una manera, digamos, resumida, porque las propuestas se entregan vía electrónica, temas que tenían que ver con agua, con infraestructura, con residuos sólidos, con transporte, con movilidad. Entonces ya lo que al invitarnos amablemente el gobierno del estado de Hidalgo, nosotros lo que hicimos fue meter como propuesta que dentro del plan estatal se integrara lo que nosotros llamamos, que al final de cuentas se puede llamar como sea, una estrategia integral de transporte de carga y logística en el estado de Hidalgo. Y nuestra propuesta, pues lo que va es, los estados, las ciudades tienen pues una cierta vocación. Así como hay ciudades turísticas, hay ciudades que se enfocan en la educación, hay otras ciudades que se enfocan en la industria. Es importante mencionar que Hidalgo, por su posición geográfica, tiene una vocación logística muy interesante, ¿no? Uh-huh. Recordemos que ahí está la terminal de Hutchinson Ports. Uh-huh. Y hay muchos parques logísticos muy que sirven para abastecer a la región centro del país y también para hacer una reexpedición de los productos hacia otros puertos como Manzanillo, ¿no? Entonces, vaya, nuestra propuesta gira en torno a que, siendo la vocación logística de Hidalgo muy importante, pues se tiene que plantear una serie de políticas públicas que refuercen esta vocación, ¿no?
Bueno, pues interesante que ellos hagan o prevengan este tipo de situaciones y realicen temas importantes. Ahorita de secretario está Rufino.
Rufino.
Okay. Exactamente. Pues interesante, interesante, y vamos a apoyar a nuestros amigos de Hidalgo, ¿no?
Sí, y sabes lo bueno, yo lo vi con muy buenos ojos. Uh-huh. Nuestra propuesta giró en torno a cuatro puntos muy concretos. Uno tiene que ver con la gestión de la infraestructura, o sea, no solo corredores de transporte de carga, sino también plataformas logísticas y hasta vallas de carga y descarga en las ciudades. Uh-huh. El otro tenía que ver con la capacitación. En Hidalgo hay muchas universidades politécnicas y tecnológicas. Uh-huh. Entonces creemos que hay un gran campo de acción en materia de logística y de transporte, que los muchachos salgan preparados para trabajar en alguna de estas áreas. Creemos que hay un campo de acción grande. El tercer campo de acción tiene que ver con las leyes y los reglamentos, o sea, que esto que se traduzca en leyes estatales y municipales. Y cuarto, que me parece que es sumamente importante, es que esta estrategia también se vea reflejado en planes urbanos de desarrollo. Lo que quiere decir esto es que, pues, si va a haber una estrategia, que se refleje en que haya usos de suelo logístico o que haya usos de suelo adecuados para el movimiento de mercancías, ¿no?
Ok, que lo implemente, será bien importante. Aquí Rufino, como secretario de Movilidad, también y junto con la Asamblea Legislativa, en su gestión también realizó bastantes foros importantes, donde incluso vi al doctor Antún, y y a varios académicos importantes. Entonces ojalá y lo pueda implementar, pues saca muy buenas ideas de este entorno, de juntar a la iniciativa privada y gobierno.
Sí, pero fíjate, yo lo que rescato más es en la Secretaría de Transporte y Vialidad que lidera Rufino. También hay que notar que su equipo se ha rodeado de gente que conoce del tema. Y aquí me parece que es la pequeña gran diferencia con un gobierno estatal y municipal que sabe del tema, cómo la aproximación a los tópicos de transporte, carga y logística es diferente. Uh-huh. Que quien, pues, lo que quiere es exprimirte y sacar el máximo provecho a la hora de recaudar. Entonces nosotros, pues, vemos con muy buenos ojos esto que se está cocinando allá en Hidalgo en materia de transporte y logística. Esas me parece que son las prácticas que deben de replicarse, las estrategias que deben de replicarse, y no estar pensando todo en términos de restricciones al transporte.
Muy bien. Y Lorena, estuve viendo un tema también muy importante, ¿no, Rodolfo?
Sí, por allá Lorena anduvo en la azotea de Tlaxcuaque 8 en el programa integral de seguridad vial por cero muertes y cero lesiones graves en las calles de la Ciudad de México. ¿O no estuviste en la azotea de Tlaxcuaque 8, Lorena?
Así es, buen día a todos. Sí, la verdad es una... Pues no sé si decirle oficina, pero está bastante...
Está coquetón, está, ¿no? Es un espacio...
Bastante agradable, bastante agradable. El nuevo concepto que trae el gobierno de la Ciudad de México. Y estuvimos participando en lo que es el Programa Integral de Seguridad Vial, por sus siglas PISVI. Este programa lo está manejando Laura Ballesteros, quien ahora tiene el cargo de subsecretaria de... Ahorita les digo... De planeación en Semovi. Uh-huh. Junto con el BID y junto con un consultor de Madrid, España, que es la Asociación Española de Carretera, están trabajando este programa. Y como lo mencionó Rodolfo, pues el objetivo o la principal función que va a tener este programa, pues, son cero muertes y cero lesiones en las calles de la Ciudad de México. Uh-huh. Laura Ballesteros mencionó que junto con el nuevo programa de movilidad y iba a empezar a trabajarse para el siguiente año. La cuestionaron mucho de que ya su administración está de salida y que probablemente este programa y tanto su nuevo modelo de movilidad se iban a quedar en el papel y que probablemente no saldría, pero pues ella se comprometió que esto se iba a llevar a cabo durante el 2017. Y algunos comentarios que ella estuvo dando, pues es que el borrador de este programa se va a presentar el 8 y 9 de diciembre, lo van a dar a conocer. También comentó que no está de acuerdo en la infraestructura elevada, ella no está de acuerdo con los segundos pisos, entonces también el modelo movilidad que ella trae es no más vialidades elevadas, todo a nivel de piso. También comentó que la Ciudad de México se acababa de unir a la Red Global de Ciudades Seguras, de acuerdo a la nueva administración que ellos traen, y con este nuevo programa pues iban a seguir tratando de mantener ese nivel, ¿no? Y que la Ciudad de México no saliera de ahí. También comentó que con el nuevo reglamento de la Ciudad de México los accidentes viales se han disminuido. No nos presentó cifras ni nada, pero quedó como muy comprometida de mostrarlo, porque también la cuestionaron de cuál había sido esa reducción, ¿no? Si, claro, si realmente claro, había habido una reducción, era, cuál era y...
Sí,
y
me parece que ese es uno de los grandes pendientes.
Así es.
En materia de transporte, que se nos informe sobre si este controvertido reglamento de tránsito ha tenido, cuál ha sido su desempeño, y uno de los grandes indicadores es ese, si originalmente el reglamento se pensó para eso, para reducir accidentes, pues veamos si ha funcionado.
Ir a 40, ¿no? 50,
Sí, según, claro, bueno, es que esta reunión fue más bien como...
Y sobre emisiones no hablaron, Lore, o sea, si el nuevo reglamento, hablando, y yo insisto, ¿verdad?, como en ese tema de decir a 40, 50 y estar más tiempo en el terreno asfáltico, en el tránsito del día a día, ha mejorado también el tema de emisiones, porque esto nos lleva, Rodolfo, a que el tema de emisiones es el tema principal de nuestro convenio en el tema de movilidad que firmamos, creo, en esta semana, y que firmamos la vez pasada en el tema de emergente. Entonces, sí, también en el tema de emisiones se habló de los beneficios del reglamento, porque yo aún creo que hay que revisarlo y a lo mejor hacerle ciertas mejoras.
Por lo que vi, bueno, tengo entendido, estas reuniones de trabajo ya tenían varias sesiones antes. Ajá. Yo no había podido participar en las anteriores. En esta a la que acudí, la principal función es haber juntado a sociedad civil con los expertos que están redactando este programa integral de seguridad vial, y tomaron propuestas, pero no hablaron del medio ambiente. La verdad, ajá, nadie tocó el tema ni nadie consultó si realmente el nuevo reglamento está aportando algo a las emisiones contaminantes o no. Okay. Lo que sí es que comentó que había reducción de accidentes. También el ERUM comentó, o sea, todo fue en comentado, accidentes, nada presentado, una estadística oficial, nada, quedaron de compartirlo, pero ellos comentaron que de lo que va del nuevo reglamento hay una reducción de accidentes del 18.3%, entonces pues también se les cuestionó mucho que en dónde estaba reflejada esa reducción. Pues en realidad eso fue lo que se trabajó el día viernes. Hicieron ahí una dinámica bastante práctica de cómo es el sistema de movilidad que trae este consultor de España en Madrid. Lo vimos bastante bien, pero lo vemos muy lejano a la cultura vial que manejamos aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México no tenemos cultura vial, estamos todavía muy muy lejano a lo que trae España. Entonces este señor estaba diciendo que sí hay mucho trabajo por hacer. Yo no lo veo mal, pero pues sí hay que trabajarle, y ojalá que la señora Laura Ballesteros logre echarlo a andar antes de que se vayan.
Sí, vamos a ver cómo se compone este programa. Mencionas que vamos a tener resultados 9 y 10 de diciembre.
Sí, van a presentar su borrador el 8 y 9 de 8 diciembre.
8 y 9 de diciembre.
Para ver cómo va a ver,
fíjate que yo fui a una reunión previa. Me llamó la atención que había muchas ONGs, lo cual está... Sí.
Muchas escuelas de manejo.
Sí, lo cual es maravilloso. Pero me llamó la atención porque sí vi poco reflejado a la industria en términos de industria de carga y también de pasajeros. O sea, es decir, no vi como muchos transportistas, ya sea de carga y pasajeros, o empresas dedicadas a eso. No sé, yo lo vi muy, muy cargado hacia el lado de ONG, que también tiene lo bueno, pero me llamó la atención eso. Esperemos que el programa contemple muchas a todo el número de participantes.
Sí, creo, ¿no?, que la reunión se desviaba también un poquito por el número de participantes. Como tú bien dices, había muchas ONGs, muchas escuelas de manejo y pocos representantes del transporte de carga y también del transporte de pasajeros. O sea, ajá, ni el Metrobús estaba representado, había sí, gente que habló por ellos.
Sí, entonces, yo hubiera esperado que hubiera mucho microbusero, por ejemplo.
No, no, nadie, ni taxistas, o sea, no, tampoco. Entonces, ajá, pues esperemos que este programa pues salga, como lo comentaron el día viernes.
Pues a ver, de todas maneras es un vamos a ver cuáles son los resultados. No deja de llamar la atención que BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, esté detrás de esto. Es uno de los temas que está manejando en varias ciudades de Latinoamérica. Y pues bueno, también sabemos que en España es un modelo a seguir en estos términos, y que pues quizás sea el mejor modelo para tratar de replicarlo en México.
Así es.
Muy bien, pues ya tenemos aquí el pastel de Leonardo Gómez,
¿no? Pastel.
Bueno, pues será un día de celebración, en unos 15 minutos yo creo, estaremos celebrando, pero la idea es que bueno, están haciendo foros importantes en materia de movilidad en diversos lugares. Ya nos contaste de Hidalgo, Lorena ya nos contó aquí en la Ciudad de México, y sí, esta mujer es muy es muy activa en estos temas, desde que estaba en la legislatura correspondiente y que ahora por parte de la Subsecretaría de Planeación que tiene a su cargo en la Secretaría de Movilidad. Yo creo que es lo más importante que he visto en la Secretaría de Movilidad, moverse políticamente.
Pues en esta nueva etapa, ¿no?
Así es. Entonces sí, vamos a estar muy pendientes de lo que haga esta mujer, que ha diseñado varias cosas y que ha estado importante ver lo que ella piensa en materia de la distribución de carga. Ella es una persona que va por las restricciones, que no le gustan mucho los vehículos motorizados, entonces no todo se puede entregar por otras vías. Es muy interesante trabajar con ella, ¿no? Desde su punto de vista como legisladora, la estuvimos observando en la administración pasada y esta era una tendencia importante que hay que revisar con ella ahora del lado de la subsecretaría, que ya tiene un rato, no acaba de entrar, ya tiene un rato de subsecretaria.
Ahora que lo mencionas, Pati, me parece también de resaltar que por lo menos esta nueva en esta nueva etapa tampoco ha sido una secretaria muy cercana a la industria, ¿no?
No es muy cercana. El secretario viene de la Secretaría de Gobierno y bueno, creo que la relación mejor que tenemos, y ahorita lo que estamos viendo con movilidad ha sido con la Secretaría de Tránsito, con así la es. Gente inclusive de Medio Ambiente, y bueno, ya les contaremos en la siguiente emisión más avances, y si es que vamos a firmar esta semana este convenio de movilidad importante para nosotros en materia de distribución de mercancías y carga en la Ciudad de México y en el Estado de México. Y creo que bueno, ya estamos ansiosos por comer pastel y sí, se nos ya. ha acabado el tiempo.
Se nos acabó el tiempo y bueno, hay unos nubarrones muy grandes que se aproximan.
Todavía hay casi
en materia de muchas cosas, pero pues ya por lo pronto aquí tenemos pastel y tenemos un buen equipo para seguir trabajando. Agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx. Les deseamos un excelente día. Esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Y por favor, despídanse, chicos. Perlita.
Que tengan un muy buen día.
Nos vemos en la siguiente edición.
Hasta luego. Buen día a todos.
Nos vemos. Bonito miércoles.
Muchas gracias a todo el equipo y también a Marco y a Uriel en la producción. Les deseamos un excelente día. Pásenla bien.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.